Bueno, hermano, vamos. Hoy hemos escuchado una canción que dice que el Señor va a cambiar nuestro lamento en baile. Y esa es nuestra esperanza. Estamos en Pascua, Pascua de Resurrección. Y ese va a ser la enseñanza de hoy. Yo, como he dicho ya en alguna ocasión, desde muy pequeñito ya pensaba en estos temas, ¿no? He sido un niño raro. Y me hacía estas preguntas, ¿no? ¿Qué es la muerte? ¿En qué consiste morir? ¿Si hay algo después de la muerte? ¿Y si hay algo que es? ¿Qué perdura? ¿Qué continúa después? Evidentemente, el cuerpo muere. Vemos que se descompone, desaparece. Por lo tanto, la muerte existe, por lo menos corporal. Pero después de esa muerte corporal, ¿pervive algo? ¿Persiste algo? ¿Sigue algo? ¿Y si sigue, esa conciencia es igual que la que tenemos ahora? ¿Somos lo mismo o no somos lo mismo? Por lo que podemos ver, la sociedad está envuelta en el miedo, sobre todo el miedo a la muerte, a morir, a desaparecer, a no ser nada. Si nos ponemos a pensar un poquito, antes de nacer nosotros, está la historia, ha habido muchas otras personas, muchos otros seres humanos que han vivido, y nosotros en realidad no hemos tenido conciencia de eso, ¿o sí? Hay muchas preguntas que en un mundo como el que tenemos ahora, cientifista, ¿no? Que solo la ciencia es la que domina, la que cree que tiene respuestas para todo. Y sin embargo, cada vez que descubre algo, le salen 20.000 preguntas más, porque es imposible que llegue a la totalidad del saber. No puede. Eso no puede por una razón, porque desde un principio nuestra naturaleza cayó. Nuestra voluntad se separó de la divina y nuestra voluntad en solitario nunca va a alcanzar el saber, el verdadero saber. Por lo tanto, si la conciencia, el alma, el espíritu sigue hacia adelante, ¿de qué forma lo hace? Cuando yo estaba haciendo la enseñanza pensaba, cuando el Señor murió en la cruz, desapareció. ¿Ya no estaba el Señor? ¿Tuvo que esperar 3 días para revivir, para resucitar? Evidentemente que no, ¿no? Ni nosotros tampoco. Dice el Señor, yo soy la resurrección y la vida. Los que creen en mí, aunque mueran como todos, vivirán de nuevo. Nuestra esperanza, nuestra alegría, nuestro gozo está en eso. Esta vida que tenemos, este cuerpo del que disponemos actualmente, en realidad no es más que un medio que está utilizando el Señor para ir llevándonos a Él. Son oportunidades continuas que nos está dando para poder vivir. Y tenemos que creer en eso, tenemos que creer en que Él es la vida. Fuimos creados para amar y ser amados. El amor tiene que ser correspondido. Pero es que la vida también. Si no, estamos muertos. Si la vida no se transmite, no se da, en realidad estamos muertos, porque la vida es Jesús. Sin Él realmente no hay vida. Dice San Pablo en la primera de Corintios, pues si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe no tiene sentido. Seguís estando en vuestros pecados. Seguimos estando en nuestra voluntad. Pero no. Pero Cristo ha resucitado de entre los muertos y es primicia de los que han muerto. Si por un hombre vino la muerte, por un hombre vino la resurrección. Pues lo mismo que en Adán mueren todos, Así en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su puesto. Primero Cristo como primicia, después todos los que son de Cristo en su venida, que es la que estamos esperando. Después, el final, cuando Cristo entregue el reino a Dios Padre, cuando haya aniquilado todo principado, poder y fuerza, pues Cristo tiene que reinar hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. El último enemigo en ser destruido será la muerte. Podemos pensar que es una muerte física, pero yo me inclino a que es una muerte espiritual. Con Cristo todos seremos vivificados de nuevo, viviremos de nuevo, tendremos el sentido original para el que fuimos creados, para vivir de Él, para Él y en Él. Es el único sentido que realmente podemos darle a nuestra vida. Es nuestra fe y esperanza el que eso sea así. Por lo tanto, tenemos que basarnos toda nuestra vida no en lo material, sino lo espiritual. Lo material es un corto periodo de tiempo, es muy corto. Lo que viene después es lo interesante, es lo importante. Porque fuimos todos creados para vivir eternamente. Todos. El Señor nos ha creado a todos. Otras cosas que todos seamos hijos de Dios. Pero todos fuimos creados para la vida eterna. El Señor se hizo carne, vino aquí a la tierra. ¿Cómo vivió? ¿Se reservó algo? ¿Se quedó algo para Él? ¿O lo dio todo? Lo dio todo, pero por completo. Y el discípulo no es menos que el maestro. Por lo tanto, todo lo que nosotros tenemos que hacer es lo que hizo Cristo. Porque tenemos que tener en cuenta una cosa. Dios no hace nada en vano. Nada. Y si vino aquí y sufrió e hizo todos los actos que hizo, y si rehizo cada acto nuestro, fue por algo. Fue para que nosotros podamos tomarlo. Es la única forma de poder vencer a la muerte con Cristo. Hasta ahora, la forma, digamos, habitual, la que tendríamos que haber tomado y la que tomamos, es haciendo vida pues las tres virtudes, principalmente las tres virtudes teologales, ¿no? Que es la fe, la esperanza y la caridad. Tendríamos que poner en acción la fe para aceptar la verdad que el Señor nos está dando, la esperanza para elevarnos a lo que nos dice la fe, a lo que el Señor, a todas las promesas que el Señor nos ha ido dando y nos está dando. Y sobre todo, esa fe y esa esperanza, sin la caridad, sin el amor, no vale para nada. Tenemos que dar amor. ¿Y cómo da amor el Señor? Pues ya lo hemos visto, ¿no? No reservándose nada, tomándolo todo. ¿Queremos resucitar con Cristo? Hagamos la vida de Cristo. ¿Queremos tomar de Dios? Hagámonos como Dios. Entendamos a hacernos como Dios por gracia, evidentemente, ¿no? Pues si hasta ahora tomábamos estas tres virtudes con la fe, la esperanza y la caridad, poniéndolas en acción, el Señor ahora con divina voluntad pues nos va dando mucho más. Nos va llevando a vivificarnos, pero de una forma muchísimo más plena, sería la palabra. Todas esas preguntas que yo me hacía de pequeño realmente me han sido contestadas. Pero me han sido contestadas ahora, cuando he conocido la verdad. Porque cuando uno escucha la verdad y está dispuesto a aceptarla, esa verdad se revela. Se revela como nunca hubiéramos... Yo, por lo menos, no hubiera podido pensar todo lo que el Señor nos está dando, sobre todo a través de los volúmenes, ¿no? Por supuesto, con la palabra, cuando yo empecé. Y que sigue vigente y siempre seguirá, por supuesto. Así que si el Señor hizo todos esos actos, reparó toda nuestra vida, se entregó por completo y Él no hace nada inútil, lo primero que tenemos que saber es que esa inmutabilidad de Dios puede ser también nuestra. Podemos hacernos perfectamente hijos plenos de Dios, quitándonos por completo toda, toda cosa que nos vaya separando de Él. Dice el Señor: yo soy inmutable. Más bien te digo que cuando me comunico al alma, la he tenido estrechada conmigo, le he hablado, he desahogado mi amor. Esto no se rompe jamás entre el alma y yo. Son palabras de Dios, son palabras que le dieron a Luis. Él no cambia, y eso para nosotros debe de ser un gozo, porque gloria a Dios que es Él el que no cambia, porque si dependiera de nosotros, pues la cosa cambiaría muchísimo. Pero podemos poco a poco ir tomando esa inmutabilidad de Dios, porque Él no hizo nada inútil. Por lo tanto, cuando Él resucitó, si nos vamos antes, cuando el Señor estaba con los apóstoles y se fue al monte y se transfiguró, eso es figura en realidad de lo que venía después, que era la resurrección. El Señor no necesitaba morir y lo demostró en la transfiguración. Es Dios, hombre sí, pero verdadero Dios. Lo que ocurre es que nosotros somos, lo hizo para que los discípulos, después nosotros, pues viéramos que hay una vida después de esta, que existe algo muchísimo más grande que nuestros cuerpos, que nuestra vida habitual, que nuestras casas, nuestros trabajos, nuestras familias. Hay muchas cosas más importantes que es el cielo, que no hay otra cosa que estar con Dios y cada vez más estrechamente con Él. Por lo tanto, ¿qué puede significar para nosotros ahora que estamos conociendo la divina voluntad, la resurrección del Señor? ¿Qué nos dice el Señor en su escrito? Pues verdaderamente nos va a cambiar nuestro lamento en baile, no hay duda. En el volumen 12 dice el Señor: mi resurrección es el verdadero sol que glorifica dignamente a mi humanidad. Es el sol de la religión católica. Es la verdadera gloria de cada cristiano. Podemos estar sumamente gozosos de que el Señor nos diga esto, porque somos suyos. Le pertenecemos a Él y lo que es suyo nos lo da. Por lo tanto, es la verdadera gloria de cada cristiano. Sin la resurrección habría sido como el cielo sin sol, sin calor y sin vida. Ahora, mi resurrección es el símbolo de las almas que formarán la santidad en mi querer. Viviremos. Es que, ¿cómo explico esto? Cuando, antes de leer los volúmenes, por supuesto, estando en el Señor y estando en gracia de Dios, somos salvos, ¿no? Pero ya no se trata solo de ser salvos, se trata de dar a Dios, que la criatura, que somos nada sin Él, le demos a Dios. Por lo tanto, dice: mi resurrección es el símbolo de las almas que formarán la santidad en mi querer. Los santos de los siglos pasados son símbolos de mi humanidad, que si bien resignados, no han tenido actitud continua en mi querer. Vivir continuamente de voluntad divina. Por tanto, no han recibido la marca del sol de mi resurrección. Yo cuando leí esto, haciendo la enseñanza, no han recibido la marca del sol de mi resurrección. Sin embargo, muchos están recibiendo la marca de Satanás. Y siguen marcándose. Y no sé hasta qué punto llegará en el estado actual que estamos, ¿no? Pero qué alegría, qué gozo el que el Señor nos diga a nosotros que estamos recibiendo la marca del sol, su marca de la luz, del amor, de la caridad, de la fe, de todas las virtudes en Él. Estamos recibiendo su vida. Por lo tanto, no ha recibido la marca del sol, sino la marca de las obras de mi humanidad. Jesús, verdadero hombre, verdadero Dios. Hasta ahora se ha vivido, entre comillas, de su humanidad. Y el Señor nos da a conocer ahora su divinidad. y si nos la da a conocer, como ha dicho aquí, yo no me comunico al alma si no la ha tenido estrechada conmigo. Si no ha dado la divina voluntad, es porque ha visto nuestro interior. Si seguimos y deseamos vivir de ella, es porque el Señor sabe. Somos débiles, por supuesto, fallaremos en algún momento, sí, pero que nuestra vida y nuestra intención está volcada en Él. Por lo tanto, yo recuerdo una profecía que nos dio el Señor, que nos dijo que estábamos sellados. ¿Quiero recordar? Es la marca, sellados, pero no por el diablo, por Dios. ¿Y tenemos que temer a la muerte? A la muerte del alma, sí, a la de la carne. La carne se va a perder tarde o temprano. Entonces, si los santos han sido hasta ahora la marca, han tenido la marca de las obras de inhumanidad antes de la resurrección, por eso serán muchos. Casi como estrellas me formarán un bello ornamento al cielo de mi humanidad. Todos esos santos que ha habido hasta ahora, benditos todos, ¿no? Formarán, son muchísimos, y formarán un bello ornamento al cielo de mi humanidad. Pero los santos del vivir en mi querer, que simbolizan mi humanidad resucitada, que la humanidad resucitada de Dios, la divina, serán pocos. En efecto. ¿Por qué serán pocos? Porque para vivir en el divino querer hay que morir antes de tiempo. No físicamente, sino a todo lo que nosotros hemos querido, a todo lo que nosotros hemos creado a lo largo de nuestra vida. Yo tengo una casa perfecta, me encanta mi casa, con mi esfuerzo me lo he creado. Eso lo tienes que abandonar. No tienes que tener, no abandonarlo, decir me voy, lo dejo, no. No tenerle apego. Tenemos que morir a nuestros apegos. A todo lo que nosotros, todo lo que hay en nosotros que puede aspirar a cosas de la tierra. Nuestras aspiraciones deben de estar para Dios. Solo para Dios. Y hacer eso, como dice nuestra madre en el libro del cielo, es una muerte continua. Es morir continuamente. Esa fue la prueba de nuestra madre. Y es la prueba que debe de tener todo el que quiera vivir en el divino querer. Ha de morir a todo. Lo que representa la tierra, todo lo que representa la voluntad humana separada de la voluntad divina. Eso es vivir en su querer. Eso es resucitar en divina voluntad. Ya no se trata de un cuerpo glorificado, se trata de un espíritu unido a Dios. ¿Qué diferencia más grande? ¿Todos los santos están en el cielo unidos a Dios? Sí, por supuesto. Nada hay en el cielo que no sea de Dios. Pero lo dice el Señor en los volúmenes, que el vivir con actos divinos propios, en su misericordia no lo facilita, no lo da, aún no sabemos qué es. En el cielo no hay nada hasta ahora, nadie salvo nuestra madre y Adán y Luisa ahora, por supuesto, que haya tenido eso. Incluso los mártires que han entregado su vida por Dios, por supuesto que están en el cielo, pero no era el momento de la divina voluntad, no tienen esos actos divinos. Dice el Señor que el vivir en su divina voluntad, lo leímos el viernes o el jueves, no me acuerdo, era un martirio continuo, el verdadero martirio. También nos dijo que no hay nada, 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 nada en este mundo ni en el otro más importante que fundirse en su divina voluntad. Nada, nada, y nada es nada. Únicamente el estar fundidos. ¿Por qué? Porque el estar fundido en el Señor es estar unidos a Él, tener un mismo deseo, un mismo querer, un mismo actuar. Dice el Señor, en efecto, refiriéndose a la resurrección en divina voluntad. Ahora, si mi resurrección simboliza a los santos del vivir en mi querer, es con razón, porque cada acto, palabra, paso hecho en mi querer, es una resurrección divina. ¿Entendemos eso? Cada cosa que hagamos fundidos en el Señor, en su divina voluntad, resucitamos a vida nueva. Damos vida. No sé si podemos captar lo que significa eso. Es dar vida a todo lo que está a nuestro alrededor. Incluso sin importar el tiempo, pasado, presente o futuro. No sabemos ni debe de importarnos. Pero como he dicho al principio, igual que el amor necesita la correspondencia, la vida también. Y cada acto que hacemos en divina voluntad es una vida nueva que se crea, divina, que no se le da muerte, porque al contrario, cada acto que hacemos en nuestra voluntad es una muerte a la vida divina. No hay nada más unido a nosotros que la resurrección del Señor. Son vidas continuas que salen de nosotros. Y el Señor sabrá para quién. Por lo tanto, ahora simboliza a los santos del vivir en mi querer. Es con razón, porque cada acto, palabra, paso, hecho en mi querer, es una resurrección divina que el alma recibe. No solo la recibe los demás, la recibimos nosotros. Nos vivificamos con cada acto divino que hacemos. Nos unimos más a Dios. Aún no tenemos ni idea a dónde podemos llegar con Dios. Dice, es la marca de gloria que recibe. Es un salir de sí para entrar en la divinidad y esconderse en el refulgente sol de mi querer. Es un salir de nosotros. Cada acto divino desaparecemos como criatura y aparecemos como divinidad, pero repito, por gracia, ¿no? Y es un salir de sí para entrar en la divinidad y esconderse en el refulgente sol de mi querer. Y ahí ama, obra, piensa, o sea, lo hacemos todo en el divino querer. Esa es nuestra finalidad. Qué maravilla entonces si el alma queda toda resucitada y fundida en el mismo sol de mi gloria y simboliza mi humanidad resucitada. Vemos ya la resurrección de forma distinta, ¿verdad? No es solo que el Señor nos ha salvado, no es solo que el Señor nos ha abierto el cielo, no ha abierto su vida divina. Pero pocos son los que se disponen a esto. Lo vuelvo a repetir. Porque las almas, en la misma santidad, quieren alguna cosa de bien propio. En la santidad humana siempre queda un rescoldo, siempre queda algo de amor propio. De que los demás vean esa santidad, del sentirse realizado porque está haciendo lo que cree que debe de hacer, no sé, cada cual sabrá, ¿no? Siempre hay algo de humano. Pero pocos son los que se disponen a esto porque las almas en la misma santidad quieren alguna cosa de bien propio. En cambio, la santidad del vivir en mi querer, nada, nada tiene de propio, sino todo de Dios. ¿Qué será eso? Estar solo con Dios ya, vivir solo de Dios, no tener nada que te aferre a este mundo. Eso podemos tenerlo ya. Y para disponerse las almas a despojarse de los bienes propios, se necesita demasiado. ¿Qué se necesita? Morir. No hay otra. Morir. Morir a todo. Por eso no serán muchos. Tú no eres del número de los muchos, sino de los pocos. Por eso estás siempre atenta a la llamada y a tu vuelo continuo. Nos está diciendo el Señor a nosotros, porque lo estamos leyendo, porque nada es por casualidad. Tú no eres del número de los muchos, sino de los pocos. Por eso estás siempre atenta a la llamada y a tu vuelo continuo. Nos está diciendo que estemos atentos a morir en cada uno de los actos. A morir continuamente por Dios. A despojarnos de todo. Y si el Señor lo dice, es que es posible, no podemos dudarlo. Así cambiaremos nuestro lamento en baile, con Dios y en Dios. Es la única forma, el único sacrificio, entre comillas, que nos da el Señor, porque, ojo, puede parecer un sacrificio y evidentemente lo es, pero la recompensa bien merece la pena. No hay que hacerlo por una recompensa, hay que hacerlo por amor. Pero que no quedaremos defraudados, seguro. Nadie queda defraudado en Cristo. Nadie queda defraudado por el Señor si se entrega a Él, si se abandona a Él. Tenemos que ser, como dice Gálatas 2, con Cristo estoy justamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Que así sea.